Amado Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, que tú no puedes prometer algo y echarte para atrás. Moisés confió en eso. Juan también sabía que miraría esa señal sobre el Cordero. Y Pablo en su día sabría que iba a haber un pueblo tomado de los gentiles para su nombre, que sería hueso sus huesos, carne su carne, palabra de su palabra. Señor, tú eres fiel a tus promesas, eres fiel hoy, eres fiel, Señor. En eso confió Apocalipsis 17, en eso estamos confiando nosotros, la continuidad de la Escritura, Padre, para esta hora. Parte el pan de vida esta noche. Toma el control y háblanos, Señor. Ayúdanos a verte en nuestro medio, en la manera que prometiste darte a conocer, la identificación que prometiste darnos hoy a nosotros, de que tú serías. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a verlo y creerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Le invito a tomar las Escrituras en el libro de Judas. Libro de Judas. Judas no tiene capítulos, solo tiene nada más un capítulo y versículos. Y vamos a leer en el versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, ¿verdad? Por favor. Ahora, fíjense bien, aquí hay tres personajes que toma el libro de Judas y todo lo que estos personajes, cada uno en su día hicieron, ¿verdad? Como hay un camino que tomó Caín, luego como Balaam erró, ¿verdad?, buscando el premio del hombre, y luego, ¿verdad?, dice, perecieron en la contradicción de Coré, tres personajes. Y estos tres personajes, ¿verdad?, que toma aquí el libro de Judas, ¿ve?, que son tres personajes en el pasado de la Biblia para hablar de cosas presentes que estaban haciendo los muchos. ¿Ve? Este libro toma que es tres personajes que hubieron, que no vivieron en el mismo tiempo, ¿verdad? Caín vivió en su día, Balaam en el de él y Coré en el suyo, aunque Coré y Balaam casi estuvieron en el mismo tiempo. Nos damos cuenta que lo que ellos hicieron allá en esos tiempos estaba repitiéndose en muchos en los días de que aquí la Escritura está hablando, ¿verdad?, en ese tiempo. Y vemos que esto continuaría, ¿verdad? Y cómo la Escritura nos habla de eso y vemos cómo lo que hizo Caín y lo que hizo Balaam y lo que hizo Coré se estaba repitiendo en la gente y continuaría a repetirse y repetirse y repetirse. Y vemos nosotros el fin de cada uno, cuál fue el fin de Coré, cuál fue el fin de Caín y cuál fue el fin de Balaam, ¿verdad? Y todos sabemos nosotros tuvieron relación con Dios. Dios les habló, ¿verdad?, a todos ellos, ¿verdad? Y sin embargo, cada uno hizo estas cosas. Y vemos cómo, ¿verdad?, todo esto en su día, ¿verdad?, como Caín en su día vio la luz y la manera provista y vemos lo que hizo aun cuando Dios se lo puso delante para recibirlo, ¿verdad? Porque Dios fue claro en mostrarle a Caín, ¿verdad?, que él estaba equivocado y que su hermano Abel estaba correcto, ¿eh? Y aún así él rechazó eso, ¿verdad? No importa cuánto Dios lidió con él. Y vemos que Balaam, teniendo un ministerio legítimo, ¿verdad?, y siendo profeta y oyendo la voz de Dios, que le dio su voluntad para él, razonó y buscó recibir el favor del hombre y congraciarse con el hombre y recibir la recompensa del hombre en lugar de buscar honrar a Dios y recibir su recompensa en haber hecho la voluntad de Dios, la cual él bien la sabía, ¿verdad? Pero aun cuando bien sabía la voluntad, y Caín también bien sabía la voluntad, no eran ignorantes, cada uno escogió un camino diferente. Y encontramos luego está Coré, que sabemos vio a Dios identificar a Moisés, como Caín también lo vio en su día, ¿verdad? Porque Caín vio a Dios identificar a Abel. La Escritura claramente nos dice. Y Coré hizo lo mismo al ver a Dios en Moisés, ¿verdad? Pero vemos que aún así él quería tomar el lugar de Moisés, ¿verdad? Ser la persona que podía tener liderazgo entre la gente y que la gente lo oyera a él, ¿verdad? Cuando él no fue llamado, ¿verdad?, para eso, aun cuando él era un hijo de Leví, pero aún así él no estaba dispuesto, ¿verdad?, a someterse a la manera provista de Dios, porque la manera provista de Dios para ellos era oír a Moisés. Y creer lo que Moisés estaba diciendo como que venía de Dios. Pero vemos que esto no es nuevo, ¿verdad? Si vemos bien la Escritura, no es nuevo con Caín, no es nuevo con Balaam y no es nuevo con Coré. Pues este pecado, ¿verdad?, que estos hicieron, lo vemos sucediendo en el cielo primero. Satanás en el cielo quiso tomar el lugar de Dios, que él no quería el lugar que Dios le asignó, y rebelándose contra la voluntad de Dios, ¿verdad?, engañó también así una tercera parte de ángeles. Podemos encontrar, ¿verdad?, como también Coré engañó un buen grupo, ¿verdad?, y cómo estas cosas vemos, y cómo Satanás engañó a una tercera parte de ángeles y les ofreció a ellos poder y una posición aparte de la manera de Dios para ellos, ¿verdad? Eso es lo que él logró conquistarlos, ¿verdad? Ofreciéndoles falso poder y una mejor posición, ¿verdad? Porque Satanás no tiene nada que darle a la gente. Él no puede dar una posición porque no tiene. Él lo único que puede hacer es pervertir lo creado porque él no es un creador, ¿verdad? No, él no puede crear, solo Dios puede crear, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, y cómo sabemos que él junto con los que recibieron su engaño fueron echados del cielo, y ha sido desde entonces Satanás en la tierra tratando de construir su reino, un mejor reino a través de engaño como lo hizo en el principio, ¿verdad? Y por medio de estos ángeles caídos que él está edificando el reino que él siempre quiso. Y vamos a ver estas cosas, porque ciertamente la Escritura nos habla de esto. Recuerde las batallas celestes que empezaron en el cielo, ¿verdad? Cuando este fulano en su corazón quiso algo diferente, vinieron a ser batallas en la tierra, la misma batalla, ¿verdad? Tratando de conquistar, tratando de obrar en engaño, tratando de dar promesas de poder aparte de la manera de Dios para recibirlo. Lo trató con Jesús, y tratando de darle una oferta mejor. Te doy todos estos reinos si tú te inclinas a mí. Y entonces encontramos que lo mismo ha hecho a través de todas las edades, ¿verdad? Y vemos que como él tenía en su corazón esto desde el principio, sabemos nosotros Isaías, podemos leerlo si quieren rápidamente, lo hemos leído. Aunque solamente estoy poniendo una base para el tema que quiero hablar, a dónde quiero llegar con todo esto, ¿verdad? Y miremos el obrar de este fulano. En el libro de Isaías 14, lo conocemos la escritura, en el versículo 12, dice, ¿cómo caís del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿cómo Isaías lo vio? Vio lo que estaba en él desde el principio. Y cómo él desde el principio en el cielo tenía eso. Y eso fue lo que hizo al conquistar estos ángeles, los engañó ángeles que estaban en su presencia. ¿Ve? Por eso dice el mensajero, nunca menospreciemos el poder del enemigo para engañar. ¿Ve? No podemos usar razonamientos, tenemos que usar lo que Jesús usó, fue la revelación de la palabra que él era. ¿Ve? Y él así lo venció. ¿Ve? Y entonces encontramos que él, cómo pudo haber engañado esos ángeles que estaban en su presencia, y cómo engañó a Eva, que estaba ahí y vio a Dios bajar a diario. ¿Ve? Y lo miraba y vio su creación en su poder. Aún así, oyó sus razonamientos, ¿verdad? De ser una mejor persona que la que era y recibir algo que Dios no le había dado. ¿Ve? Y lo mismo, y la vemos cómo la trabajó y ella recibió aquello a través de mejor conocimiento, ¿verdad? Diciéndole que así como estaba, era ignorante, pero él iba a enseñar. Y vemos nosotros que será, él está trabajando en base a esto y todo es yo seré semejante, yo subiré, yo estaré ahí, ¿verdad? Todo es yo en esto. Y vemos cómo el profeta Isaías ve el propósito que hay en él. Y ve cuál es la razón por la cual él está haciendo lo que está haciendo y es esto. Él no se ha apartado de su propósito, igual que Dios no ha cambiado su propósito, hacer al hombre en su imagen y darle todo bajo sus pies y ponerlo al lugar donde él pueda tener fe para hablar la palabra y las cosas que él diga serán. Ese es el propósito de Dios, porque es el propósito del principio, no ha cambiado. Él está buscando una gente en la cual él pueda morar. Ellos y la palabra pueden ser uno. Y entonces encontramos que aquí encontramos a este fulano. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y entonces vemos que esto expresa el propósito que él tenía. Y esa batalla comenzó en el cielo, tratando de conquistar y establecerse. Él vino a hacer la batalla en la tierra. Y luego vino la primera pareja, ¿verdad? Que Dios hizo y logró sacarlos de su posición privilegiada y derechos de ellos. Y los conquistó para así tomar posesión de la tierra y venir aquí y cumplir su deseo. ¿Verdad? Y Dios sabía esto, Dios sabía que él andaba suelto, él sabía esto y lo que hizo para proteger la primera pareja, les dio su palabra. Si se hubieran quedado con la palabra, él no tenía cómo entrar. Pero él vino con que Dios dijo y empezó a trabajarla usando razonamientos. Y encontramos, ¿verdad?, eso. Y sabemos que él ha tenido, si usted se fija, a través del tiempo, ha tenido 6,000 años de engaño religioso, ¿verdad? Porque comienza con engaño religioso y termina en el fin con engaño religioso. ¿Ve? Todos los moradores de la tierra lo van a adorar. Y Mateo 24:24, que si será tan parecido que si fuera posible engaña al elegido. ¿Ve? Y entonces fue engaño en el cielo, fue engaño en Edén, y a través de todas las edades Él ha venido conquistando a través de engaño, apartando la gente del plan original de Dios para sus vidas. ¿Ve? Sí, Señor, dándoles una manera diferente, un programa alterno. ¿Ve? Y la gente ha caído por eso, ¿verdad? Y vemos que ha tenido 6,000 años, ¿verdad?, de, para lograr ese propósito. Y aquí en este día, de acuerdo a la Escritura, no voy a explicar todo esto porque estaríamos aquí toda la noche. Él logra lo que Isaías vio que quería. Él lo logra, ¿verdad? Donde millones de personas, aún Pablo lo ve llegar a ese lugar, que se iba a sentar en el templo de Dios, en la iglesia de Dios. Adorado por millones, iba a sentar en la iglesia de Dios, iba a hacer pasar por Dios, por la iglesia. Creído por millones de personas, ve donde lo exaltan y lo iban a entronar, ¿verdad? Creído por encima de Dios, quien es la palabra, ¿verdad? Y vemos que logró lo que Él quiso desde el principio, ¿verdad? Torcer, lo logró por lo que Él hizo en el principio, torciendo las escrituras a la gente para que crean la mentira, como hizo con Eva. ¿Ve? Lo encontramos en los días de Jesús, obrando en el clero de ese día, hablando contrario a la palabra. Hombres pulidos, ¿ve? Que no se les podía poner un dedo en su vida. Hombres que desde niños habían estudiado la Escritura, que tenían una gran reputación. ¿Ve? Y a través de ellos engañó a la gente para creer lo que Él tenía que decir, contrario a lo que Dios estaba hablando en Cristo, ¿verdad? Y la gente aceptó eso. Aquí están estos hombres que de niño estudiaron, y este no sabemos de dónde vino. ¿Ve? Y Él viene y llama a estos hombres serpientes y les dice hijos de Satanás. Y todas estas cosas, ¿ve? Y cómo la gente cayó por su engaño, ¿verdad? Salvo unos pocos, había unos pocos que oyeron la verdadera voz de Dios que estaba siendo hablada en ese día, ¿verdad? Y entonces lo encontramos en los días de Jesús, ¿verdad? Hablando por el clero, contrario a la palabra y la promesa de Dios en las Escrituras. Y la gente le creyó más a Él que Dios mismo, que estaba en Cristo interpretando la palabra y la voluntad de Dios para ese tiempo. La gente creyó más a Satanás que a Dios mismo en Cristo. Y causó que la gente rechazara la palabra de vida y lo canjearan por un asesino. Y eso es lo que han hecho también en este día. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo sucede hoy, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, cuando está prometido que el mismo Hijo de Hombre se iba a dar a conocer. Ahora, el camino de Caín, ¿verdad? Contrario al camino de Dios por Abel. La Biblia habla del camino de Caín. Contrario al camino de Dios por Abel, pues por Abel, Dios mostró el camino para ser acepto. Por Abel, Dios mostró el camino para ser acepto, ¿verdad? Y la manera provista de Dios para venir y volver de donde el hombre había caído, ¿verdad? Solo hay un camino de regreso al árbol de la vida, y es por la sangre del Cordero, ¿verdad? Y recuerde, Abel tenía la revelación del Cordero, igual que también la recibió Pedro en su día, porque es la misma revelación, ¿verdad? Es la misma revelación, ¿verdad? Por fe Abel, por revelación, él puso el Cordero en el altar, ¿verdad? La manera provista de Dios. Y también Pedro recibió la misma revelación cuando vio al Cordero y sabía quién era. Él es la palabra ungida. Dijo, tú eres el Cristo, la palabra ungida y prometida. Pedro recibió la revelación, ¿verdad? Ahora vemos que Abel quería volver. Y viniendo al altar ahí para ser aceptos. Porque ahí estaba el altar. Él quería ser acepto. Entonces, para ser acepto, trajo el Cordero, ¿verdad? Sí, él recibió la revelación del Cordero, la revelación de la manera y el camino provisto, ¿verdad? Porque no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Ve? Y lo mismo recibió Moisés en su día, que para salir de Egipto de esclavitud y librarse de la muerte, solo había una manera y era el Cordero. No había otra manera más que la vía de escape por la sangre del Cordero. No había otra manera. Y entonces encontramos que Moisés presentó el Cordero, lo introdujo a Israel. La vara alzada de Moisés había golpeado el reino de Egipto, que los había esclavizado. Lo había debilitado. Cada vez que Moisés alzaba la vara, ¿verdad? Dios plagaba a Egipto, plagó sus aguas, plagó sus cosechas, ¿verdad? Plagó sus ríos, se murieron los peces, se murieron sus cosechas. Trajo fuego sobre la tierra, la hizo estéril. Luego trajo hielo y granizo y la esterilizó y la tierra ya no daba fruto. Parece parecido, ¿verdad? Al día que estamos viviendo, ¿verdad? Como toda la tierra está estéril. Los ríos están contaminados, ¿verdad? Y entonces encontramos que Egipto, siendo plagado, iba perdiendo su fuerza sobre ellos. La economía de Egipto iba siendo destruida, ¿verdad? Pero para salir libres de esclavitud y salir en el éxodo hacia la tierra de edad, la tierra de promesa, ¿ve? Como nosotros tenemos una tierra de promesa, ¿verdad? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Para salir de esta casa de prisión en que estamos, ¿ve? Y ir a una casa que no nos tiene prisionados, no nos sujeta tiempo, no nos sujeta corrupción, no nos sujeta muerte, dolor y enfermedad. Hay una casa donde vamos. Ellos iban también a libertad. Para salir de prisión, salir de esclavitud y librarse de la muerte, ahí estaba el Cordero. Moisés recibió la revelación del Cordero y lo presentó a Israel. ¿Verdad? Sí, Señor. Ellos tenían que identificarse con el Cordero de Moisés. Como Abel se identificó con su Cordero, llamó a Caín a identificarse con el Cordero de Abel. ¿Ve? Pero Abel no quería identificarse con su Cordero, igual que Israel no quiso identificarse con el Cordero que Juan introdujo. ¿Verdad? Ellos eran religiosos, pero no quisieron identificarse, igual que Caín. ¿Verdad? El Cordero Pascual de Moisés, que Moisés introdujo, donde solo aquellos que se identificaron con el Cordero de Moisés y aplicaron su sangre podían ser librados. Y bajo la sangre se alimentaban del Cordero, todo el Cordero. Escondidos de la muerte estaban en ese lugar seguro comiendo el Cordero. Listos, aparejados para el sonar de la trompeta final para salir de esta clase de esclavitud, ¿verdad? A la casa de liberación, a la casa de mi padre. Todo es un tipo, ¿verdad? De la Escritura nos hablan de eso. Vemos Caín rechazó esa revelación en su día, que Dios lo llamó a creerlo, ¿verdad? Lo mismo hizo Israel cuando Juan introdujo al Cordero. Muchos no lo pudieron ver por lo que él era, el camino de Dios provisto para el hombre. Pedro miró y vio que él es la palabra ungida, el Cristo. Cuando Pedro lo miró, miró al Cordero, él vio que él era la palabra ungida y prometida. Tú eres el Cristo, ¿verdad? Lo mismo dijo la mujer samaritana, lo mismo dijo Marta en la tumba. Dijo, yo sé que tú eres el que había de venir, la promesa que teníamos. ¿Ve? Esto es lo que tú eres. Ellos lo vieron, vieron al Cordero, se identificaron con el Cordero. Y Pedro miró y vio que él era la palabra ungida del Cristo, y al reconocerlo, él le dijo, sobre esta roca, la revelación de quién yo soy edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella, donde todo el infierno estaría en contra de esta revelación de quién él es hoy, la revelación de Jesucristo hoy, lo que él es hoy, no lo que él fue ayer, sino hoy, la palabra ungida de la hora, el mensajero, la revelación de Jesucristo, no lo que él fue ayer, lo que él es hoy. ¿Ve? Cómo él se iba a dar a conocer en este día, la parte de la palabra que sería ungida para la hora, identificada. Pedro la identificó en Jesús. ¿Ven? Y luego ellos la identificaron en ellos. Esto es lo que dijo Joel. Esta es la promesa a ustedes. ¿Ven? Y entonces encontramos que la revelación de Jesucristo, lo que Él es hoy, no lo que Él fue ayer, sino hoy, la palabra ungida de la hora. Él dándose a conocer, como prometió darse a conocer, ungiendo hoy su palabra, que Él dijo que ungiría en este día. Las porciones prometidas de esta hora. ¿Cómo el hombre puede ver la porción de ayer y la porción que un día va a ser ungida y fallando en ver la palabra ungida de la hora? ¿Verdad? Fallando en verla, ¿verdad? Y entonces encontramos que aquí, igual que Caín, que rechazó la revelación del Cordero de Abel y rechazaron la revelación del Cordero de Moisés y la revelación del Cordero que Juan introdujo a Israel, el Elías de aquel día, así hoy, cuando uno como Juan lo iba a introducir en este día, ¿verdad? Sí, Señor, el Cordero, la palabra completa y prometida a ser dada a conocer el Hijo del Hombre, dándose a conocer como prometió hacerlo hoy. También hoy lo rechazan y toman el camino de Caín. ¿Eh? Hacen lo mismo. Ahora, Caín, si usted se fija, rechazó la manera provista y revelada por el Cordero, donde Abel recibió la revelación del Cordero. Él rechazó eso, ¿verdad? Sí, Señor. Él rechazó eso. Ahora, como Pablo en su día, ¿eh?, lo reveló como el esposo de la esposa gentil. Pablo sí lo dio a conocer, ¿verdad? Sí. Cuando Juan vino, dijo, es el esposo que está con la esposa. Pero ahora Pablo está revelando como el esposo de la esposa gentil. ¿Ven? Sí, Señor. Y lo revela como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Que sabemos que habían otros que estaban presentando en el día de Pablo a otro Jesús, diferente al que Pablo presentó. Era Cristo en Pablo revelando a Cristo a la gente en esa dispensación gentil. Revelándolo por lo que él era y por lo que él estaba haciendo y dónde estaba identificado. Él inclusive dijo, ¿verdad? Porque oyó aquella voz, ¿por qué me persigues? Digo, ustedes son las epístolas hechas vida en este día. Ustedes son la palabra ungida de la hora. ¿Ven? Y entonces Pablo lo reveló de esa manera. Israel no lo vio en su día cuando él murió en la cruz. Y esa sangre preciosa estaba siendo derramada para librar al hombre de su atadura, del pecado y de la caída. ¿Verdad? Sí, Señor, no lo vio. Ellos no recibieron los beneficios de la sangre, pues no lo vieron. No vieron quién él era y qué es lo que esa sangre preciosa era. Entonces, para ellos no les sirvió de nada. Ahí estaba el sacrificio. Ahí estaba el Cordero de Abel muriendo. Ahí estaba el Cordero de Moisés muriendo en la misma hora que el Cordero de Moisés natural estaba muriendo y la gente lo estaba celebrando en el mismo día. Pero Israel no pudo ver quién era esta persona. Y esa sangre preciosa para ellos no valió nada. ¿Ve? La sangre y su poder no tenía valor para ellos. Pues no vieron por la palabra lo que era. Si hubieran ido a las Escrituras, como Jesús los llamó a examinar, cuando Él tomó las Escrituras y se identificó a ellos en ese tiempo, mostrando que esas eran las porciones que estaban siendo ungidas, lo hubieran visto. Jesús los llevó a las Escrituras. Digo, esto es. Pero ellos no lo vieron, ¿verdad? No vieron al verdadero Cordero que estaba ahí. No vieron quién era, porque no lo vieron, no fueron a la Escritura para ver, cuando Él se identificó a ellos por las Escrituras. Era la única manera de verlo. Cuando lo vio Felipe, le dijo a Natanael, encontramos aquel de quien Moisés habló, aquel de quien los profetas habló para esta hora. Lo encontramos. Entonces, él lo vio, no por lo que como lo vio la iglesia, él lo vio por las Escrituras. Él lo vio como la palabra ungida, por lo que él era. Así lo vio. Felipe lo vio. ¿Ve? El resto de Israel no lo vio. Dijo, ¿y este quién es? ¿Ve? Aún cuando bajó la montaña y iba al templo y Zacarías había dicho, tu rey viene, manso, humilde, cabalgando en ese pollino, hijo de animal de carga, regocija y teja de Sion, viene tu rey, de esa manera. Y cuando lo vieron, dijeron, ¿quién es? Entonces vemos nosotros, ellos no lo vieron, ¿verdad? Porque no lo vieron por las Escrituras. Habían ido a las Escrituras, hubieran visto que profecía estaba siendo identificada. Dios estaba ungiendo su palabra delante de ellos. Y entonces encontramos que Jesús los llamó a examinar, él tomó las Escrituras y se identificó a ellos en ese tiempo, mostrando que esas eran las porciones que estaban siendo ungidas, y entonces lo hubieran visto y hubieran recibido los beneficios de la sangre. Pero los que lo vieron y creyeron, viendo quién era y para qué vino en ese tiempo, la sangre abolió el abismo para ellos y los colocó como hijos en la presencia de Dios, teniendo dominio como en el principio, y Pentecostés lo probó. Ellos habían sido redimidos y vivían en su presencia. Ellos tenían la palabra hablada, estaban en su imagen, sus obras hicieron. La sangre abolió el abismo, el poder de la sangre vino sobre ellos. Ellos fueron llevados donde Abel quería ser llevado. Lo único que necesitaban era ser cambiados de este cuerpo, lo cual era una promesa no para ese día, sino para este día. Pero ellos estaban redimidos, el abismo había sido abolido, vivían en su presencia. Porque vieron estas cosas, vieron por la palabra lo que era, lo oyeron cuando enseñó estas cosas. Si hubieran ido, por eso Pedro dice en la Escritura que era la sangre del Señor. No era la sangre gentil, no era sangre judía, era la sangre del Señor. Era la sangre creada de Dios. Él era Emanuel, era la simiente de la mujer prometida y todas estas cosas que él era. Pero como ha sido el trabajo del enemigo, que el hombre no mire esto, el Señor, no vea de dónde está el poder de redención en la sangre, y entonces él hace lo que hizo en el principio, tuerce las Escrituras a la gente, les da preceptos y conceptos contrarios, levanta ángeles caídos, mensajeros caídos, que no pueden quedarse con la palabra original, y presentan un camino alterno. No hay un camino alterno a la sangre, no había otro camino alterno. Caín quería su camino y Abel tenía el suyo por el cordero para volver. Ahí estaba el altar, ahí estaban los querubines, ahí estaba la presencia, ahí estaba el árbol de la vida. Ellos podían estar de aquel lado, pero estaban de este y el gran abismo los separaba, pero el camino de vuelta era por la revelación de Abel. El camino a liberación era por la revelación de Moisés. El camino al otro lado del abismo era por la revelación que Juan tenía. La que tuvo Pedro, la que tuvieron los apóstoles, la que Pablo presentó en su día. Y entonces encontramos eso, ahora encontramos que ha sido el trabajo enemigo. Y entonces a través de ángeles caídos, se les presenta un camino alterno. Solo hay un camino a la sangre, y es la palabra siendo dada a conocer por el Espíritu, por la manera prometida que Él la daría a conocer, como lo hizo en los días de Pablo. Que muchos se apartaron del poder de la sangre oyendo otro evangelio. En los días de Pablo habían otros oyendo otro evangelio. En los días de Pablo habían otros predicando a otro Jesús, presentando a otro camino. Amén. El camino diferente al verdadero camino. Y ese es el camino que rechazó Caín. Y por eso murió Abel. Y por ese camino han muerto los creyentes de las edades, perseguidos por los hijos de Caín. Sí, Señor. Encontramos, siempre ha sido eso, pero Abel tenía la revelación del poder de la sangre que venía del Cordero. Y los apóstoles la manifestaron en su día, que esa revelación que tenían de quién él era y para qué había venido, y mirando por las Escrituras, que él era la respuesta a las profecías de los profetas, esa sangre los lavó y los colocó al otro lado del abismo como hijos redimidos. Entonces nos damos cuenta que habían otros predicando otro evangelio, no una negación completa de Jesús, sino presentando un Jesús un poco diferente, mostrando un camino un poco diferente, pues Él es el camino de regreso. El mensajero dice que muchos reclaman la sangre, y rechazan la única manera de venir a la sangre, y esa es la palabra. No hay otra manera, ¿verdad? Sí, Señor, fue la palabra que sangró. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra se hizo carne, ¿eh? Y la palabra sangró. Es esa palabra, ¿eh?, la que nos redime, ¿me entienden? Entonces, vemos, se necesita ver la fuente, el camino de vida, ¿eh?, la que Caín no pudo ver, la que Israel no pudo ver, ¿eh? Pero Abel la tenía, ¿eh? Moisés la tenía, Juan la tenía. Esa fue la revelación original que recibió Abel, camino de la vida, la fuente. Y por esa revelación él murió con su cordero en el altar, ¿verdad? Porque por esa revelación murió Abel. Y Abel representa, si usted se fija, ese hombre que vino a este mundo por sexo, caído y separado de su origen. Y ese hombre que vino por pecado tiene que morir identificado con su sangre, con el cordero y su sangre, para que haya otro, el hombre que Dios da. Y ese fue Seth. Dios lo dio en lugar de Abel, después que Abel murió, por su revelación del cordero y de su sangre preciosa en el altar, Dios dio a Seth en el lugar de Abel. Eso dice la Escritura, mostrando, ¿ve?, de que uno tiene que morir para que el otro pueda vivir, ¿verdad? Sí, Señor. Nosotros tenemos que morir para que él pueda vivir. Pero esto a través de la revelación de la sangre, no es así otra manera. A través de la revelación del cordero, no hay otra manera. Tenemos que estar identificados con él, quién él es realmente. Pedro lo vio. Vio en su día, recibió la revelación de ese cordero. Esa revelación la han tenido los santos por todas las edades. ¿Ven? Y entonces encontramos en el altar, en el templo, en el tabernáculo, estaba la sangre de expiación, ¿verdad? Él tenía en el dentro del lugar santísimo, tenía la sangre, el tabernáculo estaba bañado en sangre, ¿verdad? Igual que el altar de Abel estaba bañado en sangre, ¿verdad? Igual que el altar de Juan está bañado en sangre, ahí estaba el cordero, el verdadero expiatorio. En los días de Jesús habían bañado el altar natural, ¿eh? Pero Dios entró y botó el altar con un relámpago y rasgó el velo de arriba abajo, pero el verdadero altar bañado en sangre estaba en el Calvario, ¿verdad? La verdadera expiación, ¿verdad? Esa sangre, esa línea de sangre, desde que viene desde el principio hasta el fin. Y vemos que en el templo, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, estaba la sangre de expiación. Bañaba el propiciatorio y querubines miraban esa sangre. Dios puso dos querubines, digo, Moisés, quisiera dos querubines mirando la sangre, porque allá en el principio estaban querubines guardando el camino. No había otra manera. Porque ellos son que guardan el camino. No podían venir. Abel y Caín llegaron a ese altar, ¿ve? Mostrando que un día la verdadera sangre iba a ser presentada para que pudiéramos llegar al otro lado donde Abel quería volver. Y entonces estos querubines miraban esa sangre y ese altar era un altar de misericordia por la sangre. Y ahí estaba esa luz del pilar de fuego brillando desde ese altar por la sangre, y esa luz brillaba por los candeleros, la revelación de esa sangre en los corazones, brillando hacia el abacro, eran aguas de separación, porque los candeleros representan los mensajeros de las siete edades, ¿ve? Y ellos tenían esa revelación de ese pilar de fuego y esa sangre derramada en sus corazones, la tenían. Ellos estaban brillando esa misma luz que venía del altar, porque el candelero brillaba con luz del altar, así lo encendían, ¿ve? Y entonces este pilar de fuego encontró a Pablo y lo encendió, y él tenía la revelación de ese cordero y de la sangre preciosa, y esta revelación de ese altar, de esa luz, venía sobre el abacro que representa la palabra. Pablo, por la palabra, reveló el poder de la sangre. Los que podían ver esa luz sobre la palabra eran redimidos. Los que querían jugar iglesia como Abel y solamente ir a la iglesia sin una revelación, no podían venir al otro lado. Y entonces vemos, ahí estaba esa luz del pilar de fuego brillando desde ese altar por la sangre, y esa luz brillaba por los candeleros. La revelación de esa sangre en esos corazones brillando hacia el lavacro eran aguas de separación. Es lo que limpiaba a la gente. Era la voz de la sangre realmente hablando, mostrando el camino, porque la voz de la sangre es la palabra, es el mensaje de la hora, es la unción del Espíritu Santo, el pilar de fuego hablando, mostrando el camino de la vida. ¿Ve? Y entonces encontramos que de la revelación de esa sangre en esos corazones, brillando sobre el lavacro, lo hacían aguas de separación. Ellos revelaban esta gran persona que lo hizo, que se hizo carne, y derramó esa sangre para limpiar a una gente y envió el Espíritu de regreso para vivir su palabra en cada edad, para hacer epístolas prometidas de ese día. Sí, Señor, la palabra ungida. Sí, Dios ungió su palabra en los días de Moisés. Dios ungió su palabra en los días de Elías. Dios ungió su palabra en los días de Pablo. Dios ungió su palabra en los días de José. Miren a Josué con la revelación de cómo poseer la tierra. Nadie la tenía, pero Josué la tenía. Y Dios llamó a la gente a oír esa voz para recibir lo que Dios tenía para ellos. ¿Cómo sabía Judá que esto era de él? Josué se lo dijo. ¿Y con quién lidió Dios? Lidió con Josué, no lidió con Judá. Lidió con Josué para revelarle su nombre en el libro, para revelarle la razón de su nacimiento, para revelarle cómo esa porción fue dada en Jacob y cómo esa porción realmente estaba en la mente de Dios en el principio, cuando Juan vio la nueva Jerusalén y Moisés lo estableció en la tierra, lo estableció en el orden eterno. Y lo único que estaba trayendo Josué era el orden eterno dentro de tiempo. Y esto es lo que la revelación hace, nos revela eso. Y entonces Josué la tenía, nadie más la tenía, pero Josué la tenía. Muchos pudieron haber discutido con Josué, entonces no iban a recibir nada. Ve igual que en los días de Juan Bautista, él tenía la revelación. Él tenía la revelación de quién era este cordero. Él tenía la revelación que él lo iba a introducir. Él tenía la revelación del día que vivía. Mira cómo esos magos del oriente captaron el misterio. Y Dios se lo dio a ellos. Y cuando ellos llegaron, ellos estaban buscando a ese rey porque Dios les dijo que ese rey estaba en la tierra. Entonces Dios lidia de esta manera. Entonces vemos, y la iglesia en ese día no sabía nada, hombres religiosos. Ahora vemos cómo Pablo en su día, ¿verdad?, lo reveló, reveló lo que esa sangre otorgaba al revelarlo a él. Era Cristo en Pablo ungiendo la palabra y trayendo la enseñanza de las Escrituras para que la gente pudiera recibir todos los beneficios de su muerte, entierro y resurrección. Es el camino por la sangre, por la luz del mensajero sobre las aguas de la palabra para revelar al Cordero y el poder de su sangre. No había otra manera, no había otra fuente abierta, no había otra luz en la tierra. Cuando el mensajero predicó las edades de la iglesia, mostró dónde estaba la luz y por quién estaba brillando. No había otra luz. No había otra luz que iba a brillar. No había otra luz ordenada para brillar en otro lugar en ese tiempo. Y esa luz se brilla, el único lugar que puede brillar la luz es sobre la palabra, para revelar la edad y revelar la voz de esa edad. Y revelar el poder de la sangre y revelar al Cordero lo que fluyó de sus venas. Los que vieron eso fueron redimidos. Los que creyeron eso. Muchos quisieron disputar la autoridad de esa voz, de esa sangre en Pablo. Levantaron opiniones diferentes. Y lo único que hicieron es robarse de la sangre, igual que Abel se robó de la sangre en el principio. Caín, quiero decir. Entonces encontramos eso. Ahora vemos entonces, es el camino por la sangre, ¿verdad? Porque solo es por la sangre, por la luz del mensajero sobre las aguas de la palabra para revelar al Cordero y el poder de su sangre. Esa era la voz de la sangre en ese día, hablando mejores cosas que la sangre de Abel. Y esa es la voz de la sangre en siete edades, por siete mensajeros y por siete iglesias. Sí, Señor, eso es lo que es. La sangre tiene una voz. Y si tiene una voz, tiene que ser la palabra. Tiene que ser el Espíritu hablando. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, es el camino a la sangre, es la manera de recibirlo. Igual que Abel tenía esa revelación en el principio. Igual que la iglesia tenía esa revelación en su día, a quien tú le remites los pecados y los son remitidos, a quien tú se los retienes y los son retenidos. Muchos quisieron tomar y usurpar esa posición. La iglesia católica quiere usurpar esa posición. Pero eso es por revelación. Sobre esta roca de quien yo soy en el día que vivimos, yo voy a edificar mi iglesia. El poder de la sangre. Satanás no puede contra eso, hermano, porque eso es lo que le coloca al hombre al otro lado como hijo de Dios. Eso lo hace un hijo redimido, eso le rompe las ataduras del pecado y lo coloca al otro lado. Sin esa revelación, usted está en su pecado. Caín tomó el camino de la religión, pero no el camino de la identificación en la sangre del Cordero. Fíjense, y esa voz es la voz desde Sión, a donde hemos venido, no a Sinaí, como Hebreo nos dice, que no nos acercamos a ese monte donde el pilar de fuego descendió y no había camino para estar en su presencia, porque no había manera de llegar. El pilar de fuego descendió y ahí en Sinaí nadie podía acercarse y el que trataba de acercarse moría. No había entrada, no había camino provisto. Ahí no tenían el remedio. Y Pablo dijo, ahí no nos hemos llegado. Recuerden, ese monte no había remedio al mal del hombre para regresar a esa presencia. Recuerde, ahí vivía Adán antes que pecó. El pilar de fuego bajaba y hablaba con él día y noche. Ahí vivía Adán. Y ahí donde Abel quería volver. Y entonces encontramos que Juan introdujo el camino de regreso. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Adán vivía vivía en su presencia y estaba en su imagen al otro lado del abismo y tenía dominio. Pero Sinaí no tenía el remedio. Eso representa a Agar y sus hijos, representa a la Jerusalén terrestre, que no vio el remedio en el Calvario. No vio esa revelación del Cordero introducido por Elías de ese tiempo y no vio el poder de esa sangre. Estaba la sangre, pero no significó nada para ellos. La gente dice, oh, la sangre de Cristo. Dicen, pero la reclaman y rechazan el mero camino, cómo llegar a ella. La voz. Y entonces, pero vemos cómo Abel, dice la Biblia, por fe, por revelación. Igual que Pedro, por fe, no te lo reveló carne y sangre. Pero mi Padre te lo ha hecho claro. Este gran misterio. Este gran misterio, el misterio que viene del principio. El camino de vueltas a través de la revelación del Cordero. Igual que Dios vistió a Adán y Eva con las pieles del Cordero. El camino de regreso para redimir al hombre, para colocarlo en su imagen, en siete virtudes, teniendo todo bajo sus pies, que vive en su presencia. Eso fue lo que no reveló el camino de regreso. El camino. Cómo llegar a la presencia del Rey. Vivir delante del Rey en la imagen de Dios, como Adán vivía ahí. Era el camino de regreso. Y cuando Enoch marcó el camino en esos siete pasos y él mismo llegó a ese lugar, se fue. La revelación lo llevó allí. Y entonces, ¿cómo esta misma revelación en los apóstoles escribió un libro de los Hechos? Viendo la palabra, viendo lo que era la sangre por la palabra, viendo el sacrificio provisto de Dios, viendo el poder que limpia al hombre y lo separa. Pero la iglesia en el principio no tenía pecado entre ellos. Pero la gente tenía temor de reunirse entre ellos. Por eso la gente, el que venía y vieron a Ananías y Safía tratar de vivir una vida afuera y otra vida aquí adentro, y murieron palmados. ¿Por qué, hermano? Porque Dios los celaba, porque ellos tenían una revelación de quién Él era. Y ahí cualquier bribón que quería entrar rápidamente era destruido. Pero la iglesia con el tiempo fue perdiendo esa revelación. Y toda clase de gente comenzó a convivir. Malos y buenos y todo tipo de enredo, pero la cosa es salir de ella, pueblo mío. No puede el justo vivir con el injusto, no puede la luz vivir con las tinieblas, no puede el creyente vivir con el incrédulo, no puede, son dos diferentes tipos de gente, no puede el hijo de la esclava vivir con el hijo de la libre, no puede, Dios está haciendo la separación. Entonces fíjense, pero hemos venido a Sion, a la nueva Jerusalén, a la esposa del Cordero, a la esposa legítima que es parte de él, parte de la palabra. Usted lo lee conmigo ahí en Hebreos. Lo hemos leído tantas veces. Pablo dijo, no nos hemos acercado al monte que ardía en el fuego, en la oscuridad de la noche. Que aún Moisés, viéndolo descender de esa manera, tuvo miedo, tuvo el temblor. ¿Por qué? Porque ahí no había un camino. No había manera de llegar al pilar de fuego, pero hemos venido ahora a Sion, dice, hemos venido a Sion. ¿Ve? A la ciudad del Dios vivo. A la Jerusalén, la celestial, a la cual es esposa del Cordero, ¿verdad? Y Pablo en el libro de Gálatas compara esos dos montes con las dos mujeres. Una es una concubina que reclama los derechos de la esposa, pero no es la esposa, es una concubina. Y una concubina es un nombre legal para una prostituta, la ramera y sus hijas, ¿ve? Pero la otra es la esposa legítima. La verdadera esposa era Sara, la esposa que tenía promesa. ¿Eh? Sí, Señor, y ella tenía que venir a fe para producir ese hijo prometido. ¿Eh? Y Agar trató de adelantarse y usurpar ese lugar y trajo un hijo, pero no era la promesa. Se parecía a la promesa, pero no era la promesa. Y hoy tenemos un montón de iglesias pariendo toda clase de frutos que se parecen al verdadero, pero no es el verdadero. Cuando han puesto en evidencia delante de la luz, se prueban. Son indomables, no se pueden someter igual que Caín su padre. ¿Ve? Y esto igual que Balaam, que él no pudo obligarse, él quería el premio del hombre en vez del premio y la voluntad de Dios. Ahora entonces venimos ahí, la parte, venimos a Sion, dice, si quiere lo leemos, miren Hebreos. Y puede leer Gálatas cuando llega a su casa y compara esas dos escrituras y tantas otras escrituras que hay que hablan de estas cosas. Fíjense bien, 12 y 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Pablo, hablando de Hebreos, estos judíos, hebreos, les comienza a comparar lo que era la ley bajo el viejo templo y el viejo sacerdocio. Y les pueden hablar cómo los tipos en el templo son tipos, solo son antitipos a un mejor templo, a este templo, que también es hecho en tres. Y como allá era la palabra escrita en tablas de piedra, pero aquí la palabra escrita en tablas del corazón, la palabra que un tiempo estaba escrita aquí, pero está escrita aquí, la palabra ungida del día. Lo hace Él el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la revelación del Cordero morando en el corazón humano. Escrito ahí con la sangre de Jesucristo por el Espíritu. Hombres que fueron lavados por la palabra, porque vieron la luz de viniendo del altar de la sangre hablando estas cosas, trayendo luz sobre las Escrituras para limpiar su gente. No hay otra manera, no hay otro camino de limpieza. Cuando Dios quiso limpiar a una gente en el día de Pablo, envió a Pablo con la revelación de la sangre. Cuando Dios quiso limpiar a una gente en los días de Irineo, envió a Irineo con la voz de la sangre. Cuando hoy Dios quiere limpiar a una gente, ve, Él viene con la luz del altar y la voz de la sangre. Hoy hablando mejores cosas que la sangre de Abel. Fíjense bien, dice, no hemos acercado al monte que se podía palpar y ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Eso fue Sinaí. Pablo hablando allí de lo que pasó cuando la gente pidió ley en vez de gracia. Ley, quisieron ley cuando Dios les dio gracia, les dio un profeta. Gracia les dio un profeta, gracia les dio un cordero, gracia les trajo maná del cielo, gracia sacó agua de la roca. Pero ellos querían una ley donde ellos podían exaltarse y decir: yo cumplí con esto, yo cumplí con lo otro, y tener una jerarquía de gente y un sacerdocio. Y si ese, y eso fue lo que quisieron, fue lo que les dio, y dieron un aguijón en el costado hasta que vino Jesús. ¿Ve? Y entonces ahí no había remedio. Cuando el pilar de fuego descendió, ahí no había remedio al sonido de la trompeta. ¿Eh? Y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esa voz los condenaba. Esa voz los condenaba. ¿Eh? Sí, Señor, porque ahí no había remedio. Los condenaba, pero no había remedio. Y entonces dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocase el monte, será pedrado, pasado con dardo. Dios estaba en el monte. Este mismo pilar de fuego bajaba todas las frescuras de la tarde, oraba de labio oído con Adán. Ese era el privilegio de ser un hijo. Vivía en su presencia. Estaba en su imagen. Tenía todo bajo sus pies. De ahí fueron separados por pecado. Y Abel, queriendo volver, recibió la revelación del Cordero y su sangre derramada para regresar. El camino de vuelta. Y ese es el camino que Dios estableció cuando bañó el altar con la sangre, mostrando que iba a haber luz en siete edades, brillando sobre la palabra para revelar ese altar, para revelar el poder de esa sangre, para revelar el camino allá adentro, cómo entrar y vivir en su presencia, ¿verdad? Cómo poder entrar ahí y comer de ese alimento de vida que está allí. Entonces encontramos estas cosas. Ahora fíjense bien, dice, y tan terrible era, versículo 13, que lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora es otro monte. No Sinaí, Sión. A la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Pablo dice, Sara, que es la madre de todos nosotros. Así como Dios le dio a Eva, a Adán, le dio a Eva a Adán, para reproducirse él, así Dios le dio a Cristo una iglesia para reproducirse. Que es hueso de sus huesos, carne de su carne. Los hijos que nacen de ella son hijos palabra. Sí, Señor. Sí, Señor. Ella entró en dolor de parto. Ella va a dar luz, hijos palabra, por el Espíritu. ¿Ve? Sí, Señor, ella va a traer dolor de parto. Y trae hijos palabra. Igual que las madres hebreas entraron en dolor de parto y dieron a luz a esos patriarcas. ¿Ve? Por una predestinación de Dios. Ahora, fíjense bien, dice aquí, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, la cual es Sara, ¿verdad? El nuevo pacto, no la letra, no tinta negra en papel blanco, pero la respuesta a esa letra, igual que Juan era la respuesta a esa letra, igual que Moisés era la respuesta a la palabra, igual que todos los críos de las edades eran la respuesta a esa palabra. Pero la gente no puede identificarse aquí, identifíquense. ¿Ve? Sí, Señor, fíjense bien. Entonces, sino a Jerusalén, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están escritos en los cielos. ¿Ve? Sí, tu nombre ahí. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos. ¿Ve? A Jesús el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces habla mejores cosas. Entonces, ¿cómo venimos entonces a Jerusalén, a la esposa del Cordero, la esposa legítima, que es parte de él, parte de la palabra, ¿verdad? La parte que en cada edad es ungida y manifiesta. Ahí hemos venido. Sí, Señor, identificados ahí. Los creyentes de cada edad que vieron qué parte de la palabra eran, por lo que el mensajero les mostró y lo creyeron y lo manifestaron. Las epístolas de su día. Eso es lo que Dios prometió ahí. Ahí hemos venido, a esa congregación, a ese compañerismo en un solo lugar, en el lugar provisto de Dios. ¿Ve? En el único lugar provisto, donde está la sangre, donde se trae el sacrificio, a ese único cuerpo donde Dios se encuentra con el hombre. Entonces venimos a Sion, a Sara, el nuevo pacto, a la palabra ungida y prometida. Eso es Sion, el cuerpo de Cristo, la esposa, que para ser la esposa, dijo el mensajero, tenemos que reconocer qué parte del esposo somos. Si no, no podemos reconocer ser la esposa. No podemos ser la parte de Moisés, esa parte ya fue, pero la parte de esta hora. No la parte que le tocó a William Branham, esa fue la parte de él. Usted no es eso, yo no soy eso. Eso no es su identificación. Pero nuestra identificación tiene que estar aquí. Y este es el Cordero. Tenemos que estar identificados con el Cordero. ¿Ve? Sí, Señor. Entonces, fijamos. Esta palabra sangró. La palabra sangró. Fíjense bien. Entonces vemos y venimos a Sion donde están estos hijos redimidos por la sangre del Cordero, donde la voz de la sangre habla mejores cosas que la sangre de Abel. Ella es la esposa y ella es la sangre de Cristo por el Espíritu, porque el Espíritu habita en la sangre. Sí, el Espíritu habita en la sangre. Sí, Señor, mensajero dijo, la iglesia es la sangre de Jesucristo por el Espíritu, porque el Espíritu habita en la sangre. ¿Dónde habita el Espíritu? En un solo cuerpo. En la sangre, el Señor. Lea Cristo, el misterio revelado. Ve todas estas cosas que la gente todavía no les ha amanecido. Ellos todavía están viendo, ¿verdad?, a Jesús como lo ven los católicos. Pablo dijo, glorificaban a Dios en mí. Dios me tomó del vientre mi madre para revelar a su Hijo en mí. Nadie lo conocía si Pablo lo reveló. ¿Ve? Él lo reveló para su día. Él era la palabra a ellos. Esa era la sangre hablando a ellos, revelando al Cordero en esa edad gentil. Cómo el mensajero lo reveló y cómo hay una gente que debe revelarlo al mundo. Que ellos huesos, sus huesos, carne, su carne, vida, su vida, palabra, su palabra. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ¿dónde la voz de Dios está ahí? Hablando mejores cosas. ¿Ve? Mostrando el camino a ese lugar. Sinaí no tiene ese camino, pero Sion sí lo tiene. Ella tiene el camino, por el lavacro, por la luz, porque hermano, el altar bañado en sangre y el pilar de fuego sobre él brillaba a través del candelero hacia la palabra. Ese lavacro revelaba ese altar de sangre, revelaba el que estaba ahí. Y lo que fluía de sus venas preciosas y el poder que había ahí. Recuerde, el pilar de fuego vivía sobre esa sangre. Y esa luz brillaba a través del candelero hacia la palabra. Eso es lo que estaba revelando. ¿Eh? Revelando ese altar, revelando esa sangre, revelando esa persona. Y el poder de ella. Eso es lo que revela. Sí, entonces vemos, sí, esa sangre tiene una voz y esa es la palabra para la edad. Son hoy siete voces tronantes revelando al Cordero y su poder de redención. Revelando poder de transformación y poder para ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. La sangre del Cordero mostrando cómo lo hizo desde el principio con Abel, el camino de regreso, cómo podemos volver al otro lado del abismo como hijo en su imagen, teniendo dominio. Es el camino de vuelta, no había otro camino. Abel tenía la revelación del Cordero y su sangre. Eso es lo que la iglesia hoy tiene, la revelación del camino por el Cordero y su sangre. Eso es lo que tenía Pablo en su día, eso es lo que tenía Irineo en su día. Por eso venimos a Sion y la sangre que habla mejores cosas, porque ella tiene la revelación del remedio. Ella tiene la revelación del Cordero. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia y todo el infierno no podrá contra ella. No van, ahí no va a haber interpretaciones y falsedades y conjeturas. Ahí no va a haber engaño común en Eva. No, Señor, ella y la palabra son uno. Ella va a parar como Jesús se paró. ¿Ve? Con escrito está viendo. Nadie lo pudo mover. Satanás no lo pudo mover. ¿Ve? Y sobre esta roca, la revelación de quién yo soy. Abel tenía, por fe Abel. ¿Por fe ve el qué? La revelación del Cordero. Pedro por fe. Pablo por fe. Enoc por fe. Porque todo eso viene, si mire usted el libro de Hebreos, empieza con el Cordero de Abel. Hebreos 11, hablando de la fe. Lo primero que es, por fe entendemos, los cielos y la tierra fueron construidos por la palabra de Dios. Y dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. El primero es Abel. De ahí va con Enoc. ¿Eh? El camino de vuelta. Él regresó donde Abel quería regresar, a través del Cordero. Lo mismo Noé. ¿Cómo pudo escapar? ¿Eh? ¿Cómo podía regresar al otro lado? ¿Cómo podía salir a escapar de los juicios, venir a la nueva tierra? Por el Cordero. Todo tiene que venir del Cordero, no puede haber otra cosa. Por eso hablamos el otro día, es el Cordero la primera fiesta. La fiesta pascual. ¿Eh? Tienen que estar identificados allí. ¿Eh? La única manera de salir de Egipto, de esclavitud, para ir a la tierra libre, era a través de esa revelación del Cordero. No hay otra manera. ¿Eh? Pedro tenía esa revelación, Pablo tenía esa revelación. ¿Eh? La recibieron de la luz del pilar de fuego, ¿eh? Porque la luz está en Sion. En Sion está la luz. Ella tiene la luz. ¿Eh? La luz viene de la ciudad. La luz viene de la ciudad siempre. La luz vino a Moisés, la luz vino a Abraham. La luz vino a Abel. Abel era la luz. ¿Eh? No hay otra luz. Una ciudad en un monte no puede ser escondida. Es la ciudad en el monte. ¿Ve? ¿Eh? Sí, señor. Entonces, fíjense, y lo hemos hablado, esto no es nuevo. Entonces, vemos nosotros eso. Hijos, hoy viviendo en su presencia, como Adán en el principio, el poder de la sangre del Cordero hoy, siendo revelada a los hijos de Dios. Sí, eso es lo único que nos puede traer de vuelta. Solo así. Sí, señor, el camino está abierto. Se necesita el Cordero y su revelación para volver ahí. No hay otra manera. Querubines no aceptan otra cosa. Pero hoy querubines están trayendo esa revelación. Mire, cuando el Cordero era el libro, estaban los querubines. Cada vez que el libro estaba siendo abierto, venía el poder para vencer al enemigo. Cuando el enemigo salía con su cabalgada, el querubín estaba ahí para ungir la iglesia. Sí, señor. Usted véalo. Siempre todo lo que está asociado con el hombre, ¿eh? Donde está el altar, donde está el trono, están los querubines. Estaban los cuatro querubines y estaba el trono en el medio del campamento de Israel. ¿Ve? Dios estaba en su templo. Era la revelación que tenían. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí sobre esa sangre, dando perdón, dando misericordia. ¿Ve? Y lo mismo es en este templo hoy. ¿Ve? La misma cosa. Dios está en su templo, Dios está en su casa. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Pablo, revelando esta gran visión. Dios ha estado en la iglesia en siete edades, revelando a esta gran persona quién es. Amén. Pero no fuimos a Agar, no, venimos a Sion. ¿Ve? La que tiene la llave al camino de regreso, la que tiene la revelación del Cordero, la misma revelación de Abel. Sí, señor, piensen estas cosas. Esto es lo que Dios está revelando hoy, ¿verdad? A esta gran persona, quien es la palabra. Y viéndolo a Él, solo viéndolo a Él, ¿verdad? Y viendo el poder de la sangre, podemos ser redimidos. Pero otros predican otro Jesús, otros predican otro evangelio, y le roban a la gente el poder de la sangre. Por eso usted ve iglesias en pecado, usted ve gente en pecado, usted ve gente que no tiene fuerza para vivir arriba de las cosas de esta vida. Pero digo sobre esta revelación de quién yo soy. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Sí, señor. Van a tratar. Dijo el mensajero, todo el infierno está contra esta revelación. Todo el infierno. Con esta revelación. Vamos a ponerte pie, vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, queremos darte gracias, Señor. Señor, ¿cómo ¿Qué podemos hacer, Señor, para que la gente lo abrace? Pero sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Si así como fue enviada, así tendrá que hacer, porque no puede regresar vacía, Padre. Cuando tú enviaste tu palabra, una virgen tuvo que concebir. Cuando tú enviaste tu palabra, tuvo que haber un mensajero a los gentiles. Cuando enviaste tu palabra, tuvo que haber un Malaquías 4:5 y un Apocalipsis 10:7. Cuando enviaste tu palabra hoy, Padre, tiene que haber una gente que es hueso de tus huesos, carne de tu carne, palabra de tu palabra. Señor, como han habido novias, iglesias, pero tiene que venir una, Señor, que es hueso de tus huesos, carne de tu carne. Padre, una que no puede fallar, porque así como una canjeó la palabra y perdió el Edén, hoy estamos encarando Edén, Padre. Tiene que haber una que no puede canjear una tan sola palabra. Predestinada a no fallar. Donde Eva no pudo producir esos hijos, Señor, hijos que no debían de morir. Hijos que no deberían de ver corrupción. Hijos que no deberían perder dominio. Pero todos los hijos que nacieron de Eva nacieron muertos bajo corrupción. Sin dominio, separados. Pero está prometido que la creación está esperando. Que esos hijos vengan, hijos que no pueden morir. Digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Señor, como del vientre de esta iglesia novia tendrá que venir esa clase de gente, donde siete truenos deben de producir esta fe, Padre. El poder de la sangre, Señor, que sabemos que todo esto viene a través de esa revelación. Señor, es la revelación, Señor, que da poder. La sangre que elimina el abismo y coloca al Hijo al otro lado sin memoria del pecado. Señor, y en la presencia de Dios, un Hijo redimido, un Hijo en su imagen, y puede hablar la palabra y lo que diga será hecho. El abismo ha sido abolido. Él es un Hijo redimido. La revelación del Cordero y su preciosa sangre lo hace posible. Bendice a mis hermanos. Que podamos ver, Señor, cómo la iglesia vive debajo de su privilegio, Padre. No viendo que ya fue dado el remedio. La cosa es reconocer el remedio. Como Israel en el desierto, cuando la mordida de la serpiente estaba matando, lo único que tenían que era ver y vivir. Y ese ver no solamente mirar así nomás, sino discernirlo. Discernir lo que era. Cómo la serpiente alzada representaba el pecado condenado de parte de Dios y el remedio provisto. Si solo podían ver. Entonces el efecto del veneno perdía su agarre. Y como hay un veneno llamado pecado, incredulidad, y que obra en el hombre y lo lleva a hacer cosas que no quiere, pero si solo podemos ver, hay poder, Padre, podemos recibir poder, Señor, que puede romper las ataduras del efecto del pecado en la vida de la gente. Oh, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación que tuvo Abel, la revelación del Cordero, la revelación que recibió Pedro y recibió las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra yo estaré en el cielo, y todo lo que atares en la tierra yo desataré en el cielo. Señor, el poder bajo esa revelación. Hay poder cuando el hombre puede ver, Señor, el Cordero. Señor, y cómo hay siete líneas de sangre para entrar al templo. Siete iglesias, siete asientos de misericordia, siete voces del trono salían voces, la voz de la sangre hablando. Señor, hablando en dulzura, hablando en poder, hablando, Señor, de redención, hablando de hijos redimidos, hablando del perdón de los pecados y el poder de una vida nueva. Todo eso lo produce, Padre. Ayúdanos a creerlo y mirarlo. Señor, como esa voz nos apunta a la palabra. Como esa luz viniendo desde la sangre sobre el trono, hablando entre los querubines, pasando por los candeleros, viniendo sobre la palabra para venir a ser efectivo ese poder sobre nosotros. Ayúdanos a verlo, Padre, examinarlo y ver cuán grande es. Israel hubiera tomado las escrituras y el reto de Jesús, hubieran oído esa voz que él estaba hablándoles, hubieran visto lo que estaban haciendo, siendo reconciliados en el Calvario. hubieran recibido como los apóstoles que lo vieron, poder desde lo alto, hubieran escrito un libro de hechos, hubieran cruzado el abismo y todo bajo sus pies, y como Pedro, oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy. Tenía el pecado temor de entrar entre ellos. Vivían en unidad, vivían en la presencia de Dios. Tenían visitación de ángeles. Un ángel visitó a Felipe, un ángel, Señor, visitó a Pedro en prisión. Un ángel, Señor, arrebató a Felipe y lo llevó de otro lado. Cuántas cosas. Ángeles visitaron a Juan en la isla de Patmos. Señor, a la iglesia volviendo a esos lugares. Bajo esa visión, Señor, de la expiación. Señor, al verla en la luz de lo que es. Padre, gracias te damos. Bendícenos, despídenos en paz. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Dios conoce todas las peticiones, conoce sus corazones. Dios sabe sus necesidades. Solo confía en eso y Dios va a contestar cada oración y cada petición. ¿Eh? Sí, Señor, la gente, ¿cómo se puede aplicar estas cosas a tu vida? Si la sangre fue derramada hace 2000 años, ¿cómo se aplica hoy? ¿Cómo pudo aplicarla Pablo en su día? ¿Cómo pudo aplicarla? ¿Cómo en los días de Lutero? Lutero tenía el remedio de Dios al mal en ese día y nadie más lo tenía. Era un ángel, era un mensajero con la luz del trono, revelando el camino provisto para ser acepto. Pero en los días de Wesley, la luz vino sobre la palabra de ese día. Ya lo de Pedro, lo de Lutero no funcionaba en ese día. Esa era una edad pasada, era una nueva edad, mostrando el camino. Cada edad, luz sobre la palabra mostraba el camino. Y esta luz sobre la palabra para mostrar el camino. Y esa luz solo venía del ángel. No había otra manera. Revelando el camino provisto. ¿Cómo podemos entrar? Lo hemos hablado tantas veces. Lo hemos hablado. Si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Dónde obra la sangre? Cuando usted está bajo la luz. ¿Cuál luz? La luz del candelero. Caín no quiso recibir la luz de Abel. Él tenía su opinión. Él tenía su manera de adorar. Pero no recibió la revelación del Cordero porque él la tenía. Cuando Moisés trajo la revelación del Cordero, se libró a las casas de la muerte y escaparon. Salieron de la tierra esclava a la tierra libre. Tipo de este éxodo. El Cordero ha sido dado a conocer. Igual que Juan dio a conocer el Cordero, el Elías de aquel día, el Elías de este día revelaba al Cordero. Y aquí el Cordero, el que abrió los sellos. El quien es los sellos, el que revela su presencia, revela su persona, revela el remedio. ¿Y qué es lo que demanda de nosotros? Si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Ve? Cada edad Dios mandó luz. En los días de Pablo caminaron en la luz de ese día. Después de que Pablo partió, no había luz. Hasta que vino Irineo y trajo luz porque esa edad se cerró. Porque Dios abrió una edad, en cada edad abrió, cada día abrió una edad. Y cuando la edad venía, venía la luz, brillando. ¿Y son dónde brillaba? Pablo brilló sobre las Escrituras. Cuando vino Irineo, brilló sobre las Escrituras. Cuando vino Wesley, brilló sobre las Escrituras. Lutero, leyendo la Escritura, no vio lo que vio Wesley, pero no era el tiempo para eso. Cuando Wesley vino, él vio cosas que Lutero no vio y las predicó y era luz sobre la palabra. Y eso mostró el camino de entrada. Los que recibieron eso fueron lavados. Recibieron poder de lo alto para su día. Si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Piensen esto. ¿Ve? Como ellos trajeron la revelación fresca de ese sacrificio y lo presentaron. Se repite la historia. El Cordero es revelado. Uno lo reciben y otro lo rechaza. desde el principio, a través de toda la Biblia. Mire a Elías edificando el altar caído, poniendo el sacrificio sobre el altar. Y Dios bajando con fuego y probando que Dios estaba con Elías. Pero el altar de los otros era igualito. Pero Dios no probó estar con ellos. Piensen estas cosas. Mucha gente, hermano. Las sorpresas en el juicio. Que Dios nos ayude. Recibamos esta gran revelación de su persona hoy, viendo la palabra abrirse como está prometida, contrario a las ideas de la gente. ¿Ve? Caín no pudo morir a su idea para recibir la manera de Dios por Abel. Muchos en los días de Pablo no pudieron morir a sus ideas para recibir la revelación de Pablo. ¿Ve? Muchos no pudieron morir a sus ideas para recibir la revelación que tenía Irineo, y la revelación de Irineo era la revelación del Cordero para su día. Y eso es lo que tenemos hoy. Eso es lo que Dios nos ha dado. Porque después de que el mensajero se va, lo enredan en preceptos, conceptos, y hacen una denominación y la gente se enreda en ideas y piensan que eso es lo que Dios va a honrar, igual que Caín pensó que solo era adorar. Pero por fe Abel. Cantemos, oh preciosa sangre, y luego salimos, ya la noche se avanzó. Perdóneme, hermano. Oh preciosa sangre. Oh preciosa sangre. Oh preciosa sangre. Preciosa sangre. Que limpia el corazón. Aleluya. Den la mano a su hermano. Oh preciosa sangre. Oh preciosa sangre. Preciosa sangre que limpia. Dios le bendiga, pueden salir.